Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Bienvenidos a este viaje, ¿cómo están? Casi no los miro. Ah. Oficialmente vamos a enviar un saludo a los que nos escuchan y nos ven por internet en todos los lugares del mundo, digo yo. Pero al menos sé que en Estados Unidos, México y El Salvador tenemos algunos que están viendo la transmisión. Un saludo para ellos. Esperamos que el Señor de veras derrame bendiciones a su vida. Esta es Iglesia Alfa y Omega y estamos para honrar y adorar el nombre del Señor. ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¿No lo creen? Hace un año les dije que cuando sintiéramos ya íbamos a estar en el 31 de diciembre de 2015 y es un hecho. Estamos acá. Estamos hablando acerca de planes porque en realidad la serie se llama El Plan Perfecto porque Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Tenemos un propósito para estar acá en la tierra. Y todos o hemos comenzado un plan o estamos por iniciar uno o vamos a medias. Y estamos esperando los resultados que van a venir. Definitivamente muchos en el 2016 van a iniciar con proyectos nuevos. ¿Verdad? Nuestro hermano va a empezar un nuevo ministerio. Algunos van a empezar en la universidad. ¿Dónde están esos jóvenes estudiosos? Van a iniciar en la universidad. Algunos han empezado su vida matrimonial, una etapa diferente en su vida. Un nuevo trabajo, una nueva casa, quizá. Y qué bueno. Recordemos algo de lo que hemos visto. Si queremos alcanzar nuestras metas, si queremos tener el éxito en la vida según la palabra de Dios, mencionamos una fórmula que tiene que ver donde Dios está en primer lugar. Eso quiere decir que si está Dios y a eso yo le agrego mi anhelo, mi objetivo, la meta que yo quiero, más una planificación adecuada, yo voy a tener el éxito. Por eso el salmista dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. En primer lugar, nos tenemos que deleitar en el Señor. Y entonces, si tenemos la planificación, vamos a alcanzar nuestros sueños. Porque nuestros planes van a estar ajustados a los planes de Dios. Proverbios dice, encomienda a Jehová tus obras y Él te va a dar los resultados. Quiero que usted, si no ha realizado planes, si no se ha tomado ese tiempo, yo quiero que pueda considerar algunos aspectos que nosotros vemos en la palabra y cómo Dios ha planificado todo en beneficio de nosotros. Por eso es de que nosotros necesitamos ajustar nuestros planes para lo que Dios quiere alcanzar. Porque Dios tiene un plan perfecto que no me incluye solo a mí, no solo a mi familia, sino es un plan universal. Toda la creación está involucrada. Y yo quiero que veamos un pasaje en la Escritura. Va a aparecer aquí el pasaje. Porque yo sé que algunos no pueden leer ahí en la oscuridad. Y algunos, no sé por qué, pero tienen las manos así en la billetera. No es cierto. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Pablo dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Se da cuenta cómo dentro del plan de Dios estaba que su Hijo Jesucristo dejara el trono para venir acá a la tierra y hacerse pobre con el propósito de que nosotros fuéramos enriquecidos. Por eso yo hoy quiero recomendarle que en base a este plan que Dios tiene para nosotros, nosotros deberíamos de considerar tener un plan económico. Porque Dios quiere bendecirnos. Pero si nosotros no ajustamos nuestro bolsillo, nosotros no vamos a poder recibir lo que Dios ya quiere darnos, lo que Dios ya ha planificado darnos. Y por eso nosotros necesitamos hacer planes, pero que sean realistas. Porque muchas veces nuestros planes son muy exagerados y no logramos ver lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos quejamos y como que no le creemos a Dios de lo que Él es capaz de hacer en nosotros. Por eso, este próximo año, hermano, si usted considera de que no hay necesidad de adquirir una deuda, hermano, no la adquiera. Si no estoy diciendo que las deudas son malas, porque si están planificadas previamente y tienen un propósito, Dios también puede respaldar eso si usted ha puesto en primer lugar a Dios dentro de su plan económico. Y necesitamos entonces nosotros ajustar nuestro plan al plan que Dios tiene. Otro pasaje, rápidamente. Dice Isaías capítulo 53, versos 3 y algunas partes del 5. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades. Por sus heridas nosotros fuimos curados. ¿Se da cuenta? El plan que Dios tenía, esta era una profecía que se vino a cumplir mucho tiempo después y estaba hablando acerca de Jesucristo. Y dice que Él cargó nuestras enfermedades. Por sus heridas, nosotros fuimos curados. Dios tiene acá un plan de sanidad para nosotros. Si me ayudan ahí con la pantalla, por favor, porque no se mira. Gracias. Dios tiene un plan de sanidad para nosotros. Por eso nosotros debemos de considerar un plan de salud para que se ajuste al plan de sanidad que Dios ya había planificado con mucho tiempo para dárnosla. Pero ¿qué es lo que pasa o qué es lo que hacemos nosotros regularmente? Descuidamos nuestra salud y creemos de que cuando viene alguna enfermedad, entonces, ¿verdad?, es la culpa del Señor. Él ya hizo algo en la cruz. Él ya tenía un plan de sanidad para nosotros. Pero ahora nosotros necesitamos hacer un plan de salud para que entonces ajustemos nuestro plan a lo que Dios ya ha planificado. Y eso tiene que ver con algo práctico. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en relación a nuestra salud? Empezando el año y todos se inscriben en el gimnasio, ¿verdad? El 4 empezamos. Para tener un plan de salud, nosotros también necesitamos cierta disciplina para llevar a cabo ese plan. Si Dios me quiso sanar, hermano, yo, ¿cómo entonces para no enfermarme? Necesito hacer un plan práctico que me ayude en la salud, porque muchas veces descuidamos esa área y son cosas tan comunes, tan sencillas, pero que Dios ya las ha tomado en cuenta. De nosotros depende entonces realizar un plan de salud. Planifiquemos lo que nos vamos a comer. Nos va a ayudar en la economía y nos va a ayudar también con la salud de nuestro cuerpo físico. Otro pasaje, siempre en San Lucas. Isaías, perdón. Versículo 5, capítulo 53. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Y vea lo que dice a continuación. Sobre él recayó el castigo. ¿Qué castigo? La paga del pecado es muerte. Sobre Jesús cayó el castigo que era para nosotros. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor, dice nuevamente, hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Sabe por qué? Porque Dios había planificado para cada uno de nosotros una salvación. Él tenía un plan de salvación para nosotros. Él tiene un plan de salvación para todo aquel que todavía no le conoce. Algunos hemos aceptado ese plan. Entonces, si nosotros reconocemos que Dios ha planificado nuestra salvación, en respuesta a ese plan de salvación, nosotros debemos de considerar un plan de santidad. Y como les digo, es algo práctico. Necesitamos ser realistas. Tal vez pasa por nuestra mente que cuando hablamos de santidad es estar más tiempo en la iglesia, es leer más capítulos de la Biblia, es pasar horas escuchando alguna radio cristiana, cuando en realidad en las cosas más cotidianas de la vida nosotros nos perdemos y no agradamos a Dios día a día. Por eso es de que cuando nosotros conocemos la palabra, aunque sea poca, nosotros necesitamos ponerla en práctica. Necesitamos tener un plan de santidad práctico y sencillo. Si a usted le cuesta parar la lengua, procure, qué sé yo, menos chismes por semana. Si usted tiene amistades que lo están influyendo siempre a lo malo, y usted no es tan fuerte como para poder influenciar en ellos, evite ese tipo de amistades. Eso le va a ayudar para su santidad. Personalmente, le cuento esto. No crean que yo, igual, aunque haya nacido en la iglesia, no siempre estuve en la iglesia, pero cuando vi la necesidad de alejarme de estas malas amistades, yo tuve que decidir no pasar incluso por la misma cuadra por donde pasaba siempre. Cuando venía de estudiar, cuando venía del trabajo, no pasaba por la misma cuadra porque ahí estaban aquellas personas, amigos, que me influenciaban hacia lo malo. Y si de pronto yo los veía y ya iba yo a media cuadra, lo que hacía era regresarme y no me importaba caminar 3 cuadras más para poder llegar a mi casa, con tal de evitar ese tipo de influencias, porque yo no era tan fuerte para impactar en ellos. Ahora, todo eso, yo les puedo dar testimonio que me funcionó. Y ahora puedo ver a estos amigos, saludarlos y no hay ningún problema. Me ayudó cosas prácticas, cosas sencillas. Por eso yo le digo que nosotros tenemos que oír, tenemos que ver, tenemos que hablar y tenemos que pensar de una manera que sea agradable delante de Dios. Un plan de santidad, porque responde a un plan de salvación que Él me ha dado, que Él hizo por mí a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Pero algo más. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes, dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas de su luz admirable. ¿No les sorprende esto, hermano, de que hayamos sido escogidos por Dios? Porque la idea de escoger es de que había todavía un grupo más grande, todavía había más variedad, pero dentro de eso se eligió a algunos. Y dentro de estos que se han elegido, estamos nosotros. ¿Se da cuenta? ¿No les sorprende eso? Pero cuando Dios nos elige, entonces tiene un propósito también para nosotros. Nos pone una misión. Por eso Pedro dice que cuando Él nos escoge, Él ya nos llama real sacerdocio, somos la nación santa, somos ese pueblo que pertenece a Dios, tenemos un propósito para que proclamen, dice el pasaje, las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos ese propósito, tenemos esa tarea, pero cada uno sabe cómo está llevando a cabo esa proclamación de todo lo que Dios hace, de todo lo que Dios sigue haciendo en su vida. Podemos servir de diferentes maneras. Estamos para servir a otros. Estamos para servir al Señor. Y no necesitamos un puesto oficial dentro de la iglesia. Ahí donde usted está, en su negocio, en su vecindario, en la universidad, donde quiera que usted se desenvuelva, usted puede servir a Dios. Y necesita servir a Dios. Por eso, si sabemos que Dios tenía un plan donde Él nos escogió para su obra, nosotros tenemos que considerar un plan de servicio. Entonces, nuestros planes, solo menciono estos. Entonces, cuando nosotros tenemos un plan económico, un plan de salud, un plan de santidad, un plan de servicio, todo esto va a ser ajustado al plan que Dios tiene sobre nosotros. Y entonces sí podemos decir, Señor, que se haga tu voluntad. Porque hemos puesto a Dios en primer lugar, conocemos cuál es el plan que tiene para nuestra vida y nosotros ajustamos nuestros planes para que se lleven a cabo los propósitos de Él. ¿Se da cuenta, hermano? Pero nosotros hemos visto muchas cosas en todo este tiempo. Y yo quiero recordarle hoy de que para emprender un viaje a este 2016, que nos quedan pocas horas, nosotros cuando hacemos un viaje necesitamos una maleta. De ahí la idea de que están estas maletas por acá. Vamos a hacer, cuando nosotros hacemos un viaje, ya sea corto o largo, siempre necesitamos empacar algunas cosas. Siempre tenemos que tomar en cuenta las cosas más importantes que se deben de llevar y las cosas menos importantes las podemos dejar a un lado. Y eso es lo que yo quiero que usted vea también en esta noche. Podemos nosotros estar con ese conocimiento, con ese anhelo de poder emprender algo en el 2016. Pero yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Estamos equipados? ¿Tenemos lo necesario en la maleta para poder enfrentar el futuro? ¿Para poder enfrentar el 2016? ¿Qué es lo que no tiene que dejar fuera? ¿Qué es lo que sí no tiene que incluir? Hablamos acerca de los obstáculos. Ahí tenemos algo que nosotros necesitamos dejar fuera, porque solo va a estorbarnos en la ejecución del plan que nosotros vamos a tener. Por eso, Nosotros necesitamos primeramente tener un destino. Cuando el destino está determinado, entonces va a ser sencillo para nosotros empezar a planificar. Si nosotros no tenemos muy claro hacia dónde vamos, lo que vendrá por delante va a ser angustia, va a ser temor, porque no vamos a tener esa seguridad de a dónde queremos llegar. Y por lo tanto, ni siquiera vamos a poder planificar, porque no sabemos qué es lo que lleva ese plan, qué es lo que hay que tomar en cuenta para poder lograr las cosas. Y cuando nosotros planificamos, déjeme decirle de que los planes que nosotros hacemos reflejan nuestra manera de pensar. Por eso es de que si no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestros planes van a ser planes como cualquier gente común que no conoce a Dios, porque no conoce la voluntad de Dios. Un pasaje rápidamente, no lo tengo ahí, es Mateo 6, versículos 31 al 33. Jesús está hablando ahí en el Sermón del Monte y dice: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Nuestros planes no se van a igualar a los planes de aquellos que no conocen al Señor. Cuando aquí nosotros nos afanamos por el vestir, por el comer, por el techo, Dios les dice a sus discípulos: yo no quiero que ustedes piensen como aquellos piensan. Ustedes no se tienen que estar enfocando, preocupando por ese tipo de cosas, porque ellos planifican en base a lo que el mundo les puede enseñar. Pero nosotros podemos planificar en base a todas esas estrategias que el mundo nos ofrece, más las promesas de Dios que encontramos en su palabra, ¿verdad? Por eso es de que nosotros tenemos más ventaja, y Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar. Nuestros planes entonces no van a ser los mismos que los planes de otras personas, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y está Dios en nosotros y nos ayuda a seguir adelante. Y en las promesas del Señor yo veo que dice que Él es, nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En nosotros hay algo que no está en los demás, y necesitamos entonces usar eso, aprovechar eso que Dios ya nos ha dado para poder seguir adelante, siempre y cuando nuestros planes estén ajustados a los planes de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cómo están sus planes entonces? ¿Los necesita modificar? Pues está bien. Esa es la idea. Evaluarnos. Ver qué es lo que queremos lograr para el próximo año. Tal vez son metas todavía a largo plazo. Y una vez, cuando nosotros estamos dentro del vuelo, dentro del avión, dentro de este viaje que vamos a realizar, hermano, van a venir instrucciones que seguir y necesitamos estar atentos. ¿Se acuerdan cuando pasó la Aeromoza? Lo que hizo ella fue darnos instrucciones. Cuando estamos ya en el viaje, en el vuelo, necesitamos escuchar las instrucciones. ¿Dónde está la salida de emergencia? ¿Cuál es el lugar para salir mejor? Los sanitarios incluso los necesitamos conocer. Instrucciones. Necesitamos instrucciones. Los pilotos de avión y las aeromosas tienen un manual completo de todas esas instrucciones. Y déjeme decirle que cuando nosotros emprendemos el viaje, emprendemos cualquier cosa, nosotros también tenemos un manual de instrucciones. Dios nos ha dejado en su palabra ese manual de instrucciones. Y nosotros necesitamos conocer ese manual, porque van a venir situaciones difíciles, porque van a venir pruebas, porque van a venir dudas. Y si nosotros no conocemos este manual, déjeme decirle de que se nos va a complicar el viaje. Se nos van a complicar las cosas. Muchos lo que hacemos es a última hora, ¿verdad? Entonces, como ya no sé qué hacer, entonces sí voy y consulto el manual. Y pasa en cualquier cosa. Hasta con un televisor o un teléfono que usted tenga. Pero si nosotros conocemos ese manual que es la palabra del Señor, y conocemos al autor de ese manual, estamos hechos. Vamos a poder alcanzar lo que queremos. Vamos a poder pedirle al Señor y Él va a contestar. Porque dice Jesús en Lucas 15, 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué podemos pedir? Todo. ¿Y qué es lo que va a ser hecho? Todo. Pero necesitamos permanecer en Él y permanecer en su palabra. ¿Por qué? Porque va a haber peligro. Lo peor que puede pasar en un vuelo, ¿qué es lo que se le ocurre a usted que puede pasar en un vuelo? Ahora puede pasar de todo. Antes, que caiga el avión, que haya turbulencia, pero ahora tal vez sube algún terrorista. Un aterrizaje forzoso, un mal funcionamiento de los motores, todo ese tipo de peligro podemos enfrentar. Y por supuesto, la turbulencia. Cuando hay turbulencia, hermano, por cualquier razón, en medio de un viaje, nosotros sabemos de que todo esto se va a volver difícil. Y solo podemos depender de lo que el piloto pueda hacer. Si él sabe cómo pilotear la nave, podemos salir de esa turbulencia. Podemos salir de esa tormenta. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Se prenden las luces donde necesitamos los cinturones y lo que haga el piloto, eso pudiera salvar la vida. ¿Por qué? Porque el piloto sabe lo que nosotros necesitamos. Fíjese que encontré esto interesante de que un avión, para que pueda estar estable, fuera de turbulencia y a la vez agarrar más impulso, necesita estar mínimo a 20,000 pies de altura. Y ahí es donde el piloto puede estar tranquilo y toda la tripulación también puede descansar. Ahí es donde quítense los cinturones, el piloto pues pone el control remoto, ¿verdad? Y se va eso en automático. Porque llega a una altura donde esa altura le va a dar seguridad. Pero eso lo sabe el piloto. El piloto conoce que incluso si hay turbulencia, el piloto tiene que ir todavía más alto para que la turbulencia, la tormenta, los vientos fuertes que hayan, queden por debajo y el avión pueda ir arriba con toda tranquilidad. Y el viaje se vuelve un viaje placentero. Necesitamos altitud. Necesitamos un nivel más alto. Y yo lo quiero llevar a pensar en que ese nivel alto tiene que ver con mi relación con Dios. Si yo tengo un alto nivel en mi relación con Dios, entonces cuando haya algún problema, cuando haya turbulencia, cuando haya peligro, cualquiera que sea, yo puedo confiar en que Dios, como mi piloto, me lleva a un lugar de paz, de tranquilidad. La tormenta está, la turbulencia está, pero yo puedo ir arriba de eso. ¿Se da cuenta? Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se da cuenta? Así es Dios. Pero yo quiero preguntarle entonces, ¿a qué nivel está su relación con Dios? Si mencionamos una escala de 1 a 10, ¿dónde está usted en su relación con Dios? ¿9? ¿10? En este viaje, hermano, al 2016, no se nos garantiza solo bienestar, solo salud. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En una ocasión, un niño viajaba solo en un vuelo y nadie sabía con quién venía este niño. Pensaron que tal vez venía con otra familia adelante o atrás, y nadie. Y de pronto el viaje se puso horrible. Hubo una turbulencia tremenda y se prendieron las luces de emergencia, bajaron las mascarillas y el niño seguía tranquilo, confiado, jugando con su avioncito. Cuando para todo, la gente estaba comentando todo lo que había pasado, toda esa experiencia de terror, de miedo, de pánico. Y la señora que estaba a la par del niño le dice: pero yo te vi todo el tiempo tranquilo, te vi con calma, te vi que tenías paz, no estás nervioso. ¿Por qué? ¿Cómo le haces? Y el niño, sonriendo, le dijo: es que mi papá es el piloto. ¿Se da cuenta la diferencia que hay cuando en un viaje nosotros conocemos al piloto? ¿Se da cuenta? Eso quiero resaltar. Dios es el piloto en este viaje que vamos a llevar, hermano. Si usted no conoce a Dios, hermano, déjeme decirle que va a haber temor, angustia, miedo. Pero si usted conoce a ese piloto, conoce a ese Dios todopoderoso, dígame, ¿cómo va a estar usted? ¿Acaso no va a estar seguro? Usted puede tener el plan perfecto. Usted puede tener las mejores estrategias. Usted puede estar ajustado en cierta medida a lo que Dios dice en su palabra. Pero si usted olvida esto, que es más importante todavía, conocer a Dios y entablar una relación estrecha con Dios, hermano, déjeme decirle de que el viaje va a ser difícil, va a ser complicado. Para aquellos que no conocen a este piloto, déjeme decirle que él, que Dios, es el que ha planeado toda su vida con un propósito. Si usted vino aquí porque lo invitaron y usted aceptó y está oyendo esto, no es casualidad. Dios lo ha escogido para que escuche hoy esto. Y usted quiere tener algo bueno, quiere que las cosas le vayan bien. Lo primero que necesita hacer es conocer a Dios y ver cuál es el plan de salvación que Él tiene a través de su Hijo Jesucristo. Lo tiene para nosotros, lo tiene para todos, pero solo a aquellos que creen en esa obra que Jesucristo hizo en la cruz, ellos son los que van a recibir esa vida eterna. Y Dios espera que usted llegue voluntariamente ante Él. Dios no lo obliga, pero Dios sí lo quiere guiar en su viaje. Dios lo quiere guiar de aquí en adelante. Pero ¿qué es lo que hacemos algunos? Intentamos tomar el timón del avión de la vida que tenemos. Y más adelante nos vamos a dar cuenta de que todo va a resultar en un gran caos. Yo quiero pedirle que pueda inclinar su rostro ahí donde esté. Y quisiera preguntar si en esta ocasión habrá alguien que de veras no conoce a Dios. Déjeme decirle de que Él tiene un plan para su vida, un plan perfecto. Necesita recibir a Cristo en su corazón. ¿Cómo se hace eso? Nosotros le podemos explicar con todos los detalles. Pero si usted puede entender de que solo no puede ir por la vida, yo quiero invitarlo para que hoy usted pueda tomar esa decisión de recibir a Cristo en su corazón. No espere un año más. No sé si el año pasado dijo, el otro año lo voy a hacer. Ya se pasó otro año. Pregunto, ¿hay alguien que quiere aceptar a Cristo como su Salvador? Levante su mano. Levante su mano ahí donde está. No tiene que pasar aquí al frente. Me alegra si en realidad todos conocemos a ese Dios que tiene un plan perfecto para nosotros. Pero tal vez hay alguien que sí ha conocido a Dios. Sí, ya dio el paso de recibir a Jesucristo en su corazón, pero se ha desviado de sus caminos y hoy quisiera regresar. También esta es la oportunidad. Este es un tiempo para estar a cuentas con Dios y poder empezar ese viaje tomado de la mano del Señor. ¿Hay alguien que quisiera reconciliar también su vida con el Señor en este lugar? ¿En esta hora? ¿No? A los demás, yo quisiera decirles de que sigamos confiando en nuestro Padre Celestial. Y que en este año que venga, en esta nueva aventura que el Señor tendrá para nosotros, yo quiero animarlo para que usted pueda conocerlo más, para que cada día pueda experimentar de veras de esas nuevas misericordias que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando conocemos a Dios, nuestra vida va a ser diferente. El creer en Jesucristo es un paso. Pero una cosa es ser creyente y otra cosa es estar en una estrecha relación con Dios. Y a ese nivel, Dios quiere que lleguemos. Donde Él nos puede contar todo y nosotros le podemos contar todo sabiendo de que tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Dios quiere darnos esa paz, esa confianza y quiere ayudarnos en este viaje que viene por delante. Y espera que nosotros cumplamos con lo que Él nos ha mandado a hacer. Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, porque hoy es un día donde nuevamente vemos hacia atrás y vemos tus bondades, vemos tu fidelidad, vemos tu amor, tu protección. Pero tal vez es un día donde también vemos aquellas cosas que no hemos podido lograr. Vemos aquellas cosas que hemos dejado a medias. Señor, no sé si porque no hemos estado en buena relación contigo, pero queremos pedirte, Señor, por favor, que nos ayudes en este año que viene. Que nuestra vida de veras pueda reflejar que somos distintos porque te conocemos. Que la gente se pueda dar cuenta que de veras pasamos tiempo contigo. Eso es lo que anhelamos. Pero ayúdanos, porque en este viaje que viene definitivamente van a haber obstáculos. Gracias. Gracias porque has dejado ese manual de instrucciones que nos van a guiar en toda nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. Gracias, bendito Dios, por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que pase un feliz año nuevo, lleno de bendiciones de parte del Señor. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.